una de las personas que más ha trabajado el tema de Reficar con mayor juicio y mayores estudios es el Contralor General de los Colombianos. El doctor Edgardo Maya ha hecho un trabajo muy serio, pero sobre todo muy silencioso en este y otros casos. Es muy difícil verlo en un medio de televisión, escucharlo en una entrevista de radio o leerlo en un periódico. Ha concentrado su trabajo a los grandes temas de corrupción. Hace poco hizo un inventario de dónde deberían repetir las responsabilidades por el cartel de la contratación en Bogotá. Pero fue el primero que encendió el bombillo de Reficar. Los hallazgos y lucro cesante del escándalo de Reficar suman 8.5 billones de pesos. Eso quiere decir que, sin lugar a exageración, estamos hablando del robo del siglo en Colombia. Uno, material que se compró de más suma 3.9 millones de unidades que hoy están a la intemperie. Solo el 42% del material tiene un valor de 57 millones de dólares. Rack de tubería que llegó 4 años después y por el cual se pagaron 72 millones de dólares en sobrecosto. Los famosos andamios, pagos injustificados por 135 millones de dólares. 2.340.000 horas adicionales en mano de obra. Solo eso costó en sobrecosto 364 millones de dólares. Incentivos a la mano de obra por 80 mil millones de pesos. Incumplieron todas las metas. En baños portátiles, los colombianos pagamos 10 mil millones de pesos por encima de lo que valen en el mercado. Transporte que nunca se utilizó por millones y millones de pesos. Repito, estamos ante el descubrimiento por parte de la Contraloría del robo del siglo. Señor Contralor Maya, gracias por atendernos y en nombre de miles y miles de colombianos, felicitaciones por este excelente trabajo.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial para usted y todos sus acompañantes en la mesa de trabajo.
¿Cómo podemos estar hablando? Sé que su responsabilidad llega hasta lo que usted ha presentado. Pero ¿cómo cabe en la cabeza de un oyente que estemos hablando del robo del siglo sin un responsable? Ecopetrol dice, hay una compañía que se llama CIB que tendrá que pagar, pero no hay un responsable, uno de Reficar, de Ecopetrol o de la Junta, que esté respondiendo por el caso. ¿Cómo se puede explicar eso, señor Contralor?
Bueno, Julio, le agradezco mucho esa pregunta porque yo tengo el deber de aclararle a los colombianos qué es lo que ha sucedido en el tema de Reficar y cuál ha sido la actuación de la Contraloría General de la República en este tema. En primer lugar, la Contraloría General de la República el año pasado adelantó por parte de su dirección de estudios sectoriales de la delegada para Minas y Energías un estudio técnico sobre Reficar. Veníamos de un momento crítico en que la Contraloría General de la República durante 3 años había fenecido las cuentas de Reficar. Entonces se realizó ese estudio, se divulgó ampliamente a través de los medios de comunicación y de una rueda de prensa que yo realicé y que todos los medios, comenzando por ustedes, difundieron ampliamente, en donde encontramos que una empresa, la construcción de una refinería que en principio era modernización, de 4 mil millones de dólares que se había calculado su costo, pasó a 8 mil millones de dólares. Ahí hicimos una descripción de todos los costos, de todas las actividades que realizaron. Eso se lo presenté ante el Senado de la República, donde fui citado, y posteriormente se ordenó una auditoría, que es la función primaria de la Contraloría General de la República. Esa auditoría se inició en el mes de enero de este año y culminó en septiembre de este año. El resultado que entregamos ayer a la ciudadanía, y hago la advertencia, solamente sobre 1.700 millones de pesos en contratos, de dólares, en los contratos de Reficar, de la construcción de la refinería de Cartagena. Y ahí encontramos 930 millones en hallazgos que ayer, en 36 hallazgos, que con absoluta claridad, y que usted ha enumerado algunos de esos 36, los más cuantiosos en este momento, encontramos en la auditoría esos hallazgos. Irregularidades totalmente demostradas en la contratación, en la ejecución del contrato, en fin, en toda la actuación que tuvo la empresa Reficar conjuntamente con CDI, que era la empresa constructora que se había contratado. Entonces, lo que le corresponde a la Contraloría a partir de hoy es hacerle un traslado a las delegadas y a las reparticiones de la Contraloría encargadas de adelantar los juicios de responsabilidad fiscal para que abran el juicio de responsabilidad fiscal, y ahí sí entra a salir las personas que tienen que ver directamente con estos hechos que usted ha narrado y que la Contraloría presentó ayer ante la sociedad colombiana.
Contralor, uno de los temas que ha quedado también pendientes en toda esta discusión es si esto se pudo evitar. Y cuando se habla si se pudo evitar, la pregunta es, ¿la Contraloría anterior hizo algún tipo de advertencia? Yo sé que no puede hacer un control previo, pero sí puede hacer advertencias. ¿Esto se pudo evitar?
Mire, yo creo que estas son de las situaciones en donde se demuestra que hay una necesidad urgente, que ese despojo que hizo la Corte Constitucional del control de advertencia que tenía la Contraloría General de la República desde el año 2000 hasta el año en que se profirió la sentencia, en que se declaró inconstitucional ese control de advertencia que se había creado, es necesario para evitar estos temas. Yo creo que si hay una posibilidad, si hay un momento en que se vean cómo se van desarrollando los temas, porque es que aquí hay algo muy claro, aquí hay algo que encontró la Contraloría en una absoluta claridad y transparencia. El proceso de selección que hizo Ecopetrol en el 2005 para crear la sociedad de refinería de Cartagena, en primer lugar se focalizó en la capacidad financiera de quién se iba a contratar, y se ignoraron la experticia y el conocimiento del negocio. Glencore y Petrobras, que fueron las que presentaron al concurso, Glencore no certificó nunca alguna experiencia en el desarrollo de proyectos de refinación. Aquí se contrató y se hizo una contratación autorizada por la Junta Directiva de Ecopetrol directamente con la empresa Glencore sin ninguna experiencia. Yo no puedo profundizar más porque esto se inicia a partir de hoy, el juicio de responsabilidad fiscal, y yo soy el responsable de resolver la segunda instancia de todos los problemas que se presentan. Pero aquí presentamos ayer ampliamente, durante más de una hora, a los medios de comunicación, la forma como se llevó a cabo esta contratación. Entonces, Glencore, para tener mayor claridad, no tenía experiencia alguna en el tema de construcción de refinería. Eso está probado y está demostrado a lo largo y ancho del proceso. Glencore, para decirlo de una vez, es una comercializadora de materias primas en el área petrolera y otras áreas.
Y ahí es donde la Contraloría había podido levantar al menos una tarjeta amarilla. Señor Contralor, estamos próximos a una reforma tributaria que va a afectar el bolsillo duro de todos los colombianos, pero hay que hacerla, no hay otro camino para salvar el futuro de las finanzas del país. Nos pasamos el tiempo haciendo colectas, aquí estamos tratando de reconstruir un teatro en Quibdó. Usted sabe la tragedia porque usted ha vivido de cerca esa región de los niños Guayú en la Guajira, de lo que ha pasado con esas regalías. En fin, la radiografía de Colombia es de una descomposición social y de una injusticia tremenda. Y cuando uno escucha esto dice, pero estas cifras que está dando el Contralor, ¿cómo le servirían a tantos huecos que tiene la nación? Por eso es importante aclarar algo que Alberto varias veces aquí dice, ojo, una cosa es equivocación y otra cosa es corrupción. Hay negligencia administrativa, hay falta de cuidado, como usted expresa en el tema de Glencore, pero quisiera preguntarle, además de equivocación, en este caso, ¿hay corrupción?
Pues yo creo que el juicio de responsabilidad fiscal le va a entregar a los colombianos y absolver esa pregunta que usted hace. Yo no dudo y me atrevo a afirmarlo sin ningún prejuzgamiento que haga, pues que aquí hay unos hechos graves que estamos poniendo en conocimiento de la sociedad colombiana. Como se encuentran solamente en la revisión de 1.700 millones de dólares, 930 millones en un proceso de contratación y de ejecución de sus contratos en forma de manera irregular. Quiero decirle a los colombianos que esta es la primera fase, que arranca el 1 de enero la segunda fase de esta investigación, porque quisimos entregar estos resultados y era mi compromiso que tenía cuando presenté los anteriores resultados del estudio técnico de la segunda fase sobre contratos sobre $1,000 millones que tenemos seleccionados. Tenemos un equipo de expertos, 28 auditores, jamás en la Contraloría ha habido 28 auditores frente a un proceso de esto, 15 auditores de la delegada de Minas y 13 de las otras reparticiones de la Contraloría General de la República para adelantar este tema. Entonces, irregularidades que haya, si no me cabe la más mínima duda en este momento.
Contralor, usted pues nos acaba de comentar y ayer también nos comentaban que efectivamente todos los miembros, sin excepción alguna, de la Junta de Ecopetrol tenían conocimiento de cada uno de los movimientos que se daban tanto con Glirco como Reficar. También nos aseguraba que después, cuando se conforma la Junta de Reficar, pasa exactamente lo mismo. Todos tienen conocimiento y además las decisiones todas las toman por unanimidad. Entonces, contratan a una empresa sin experiencia. Con conocimiento todos, que es sin experiencia, la contratan a Glencore. Glencore sale, entrega su plata y se va tranquilo y entra CBI. En este caso, entonces, la responsabilidad recaería finalmente entre los miembros de la Junta de Ecopetrol y entre los miembros de la Junta de Reficar, que año tras año han cambiado, y no tendría ningún tipo de responsabilidad una compañía como Glencore por haber permitido salir del proceso. ¿Es así?
Sí, yo creo que lo que es cierto en lo que usted afirma, pues aquí en la investigación y ayer di la fecha, el número del acta de la Junta Directiva de Ecopetrol en que respectivamente se hacía aprobación de ciertos proyectos. Y lo dije también con toda claridad en cuanto a la Junta de Reficar. Y es cierto lo que usted dice, pues que según consta en las actas, en su poder, todas las decisiones que tuvo cada una de las juntas que ver o que aprobar fueron hechas por unanimidad.
Valor, toda obra tiene sobrecostos. Esa es una naturaleza de esas obras generalmente que se genera. Pero en este caso, ¿usted cree que hubo una labor premeditada para, a través de esos sobrecostos, podemos decirlo, robarse la plata que se robaron?
Mire, realmente la conducta feliz de las personas que actuaron aquí, si lo hicieron a título de culpa o a título de dolo con el propósito, eso lo da como resultado la investigación. Yo no puedo hacer este prejuzgamiento en este momento, realmente, pero pues lo que sí yo creo, pues que uno tiene que terminar con alguna responsabilidad en alguna de las dos circunstancias, a título de culpa o a título de dolo, pues cuando hay una actividad que ha tenido pues los hallazgos en una cuantía de $930 millones. Son $800 millones en la contratación que se hace acá en directamente y $555 mil millones en el tema cuando se contrata en pesos. Entonces pues ahí hay una circunstancia pues que es lo que va a determinar el juicio de responsabilidad fiscal que se inicia a partir de hoy en la Contraloría General de la República, y ya ese juicio de responsabilidad fiscal, si es contra personas jurídicas y contra personas naturales.
Contralor, en todo este proceso usted también revelaba algo muy grave, y es que cuando finalmente CBI incumple y Glencore sale de todo este proceso, pues Reficar, pues también conjunto con Ecopetrol, tienen que asumir toda la financiación de esta refinería, es decir, con la plata de los colombianos. Lo grave del caso es que ellos crean una especie de capital, empresa o banco que se llama Ecopetrol Capital AG. Usted nos comentaba que el 99% del patrimonio de esta compañía con recursos de los colombianos es un patrimonio negativo, es decir, tiene todas las deudas que hoy tiene Reficar y pues obviamente todos estos sobrecostos. ¿Esto significaría que la plata de los colombianos finalmente, o sea, se perdió el 99% de todo esto que se endeudaron en Suiza, se perdió?
Sí, yo creo los cálculos de la Contraloría General de la República es que estos dineros terminan recuperándose en el año 2046, la inversión que ha hecho Ecopetrol en Reficar. Hasta allá va a llegar la fecha de recuperación de los dineros. Los dineros no se van a perder. Lo que estamos viendo es que esos sobrecostos, tanto en Colombia como en los Estados Unidos, a dónde fueron a parar. Yo le he pedido personalmente al fiscal general de la Nación que establezca las relaciones con la Fiscalía General de la Nación de los Estados Unidos, porque este es un contrato de construcción que se ejecutó en Colombia y que se ejecutó en Houston, Texas, en los Estados Unidos.
Doctor Maya, le insisto en algo. ¿Dónde fallaron los controles? ¿Dónde se pudo evitar esto y quién no tomó las medidas en su momento que se tenían que tomar?
No, hay un tema, dos temas, Félix. Lo primero es la modalidad contractual. Eso se inició con una posibilidad de hacer dos modalidades contractuales. Una modalidad contractual de reembolso, es decir, usted gasta, me presenta las cuentas y yo le pago. Ahí debió existir un control. Ahí se contrató una firma, Foster and Wheeler, que efectivamente la Contraloría considera que no realizó los controles que debía realizar cuando hacían esos reembolsos. Y posteriormente esa modalidad de contratación de reembolso se cambió por una modalidad de prepago, que realmente consiste en que yo le entrego la plata y usted gasta y me rinde las cuentas. Y de esas cuentas tenemos un volumen que quedó demostrado ayer muy alto, en donde no se están justificados esos gastos que hicieron.
Contralor, otra de las cosas que quisiera que nos explicara es la nueva modalidad que usted menciona en todo este proceso de investigación, en donde al parecer los trabajadores que se contrataron en Refijar para realizar la construcción de esta refinería trabajaban en el día y en la noche se dedicaban a destruir todo lo que hacían en el día, precisamente pues para nunca terminar el proyecto, y además pues esto acarreó varios sobrecostos. ¿Cómo es esta modalidad? ¿Cómo la gente no se dio cuenta que en el día se trabajaba y en la noche se destruía?
Sí, bueno, ese es un hecho gravísimo, ese es un hecho criminal lo que encontró la Contraloría y que ya está en investigación en la Fiscalía General de la Nación. Se hace un programa de estímulos de más de 6 millones de dólares y una cuantía como en 90 mil millones de pesos, y encontramos en este momento en que estas personas, usted sabe que esa fue una empresa que llegó a tener 30 mil trabajadores, la construcción de la refinería de Cartagena llegó a 30 mil trabajadores. Entonces, allí pues se iban a dar unos incentivos, unos estímulos, digámoslo así, para que terminara. Entonces, en el día los trabajadores construían y en la noche destruían. Y tenemos un segundo caso que lo vamos a entregar en próximos días, donde ocurre lo mismo también en Colombia, en esta área también del petróleo. Entonces, eso es un hecho insólito, porque no querían que el trabajo se acabara, y con la premura y el deseo de que terminaran, porque esto tenía ya un incumplimiento de 27 meses. Esta refinería debió ser inaugurada en el 2013 y fue inaugurada en el 2014, de donde surge un hecho todavía grave, que es el lucro cesante, lo que se deja de percibir, que alcanza los 1.900 millones de dólares en la cuantificación que hace la Contraloría.
Contralor, hablemos de esas cuentas porque son más graves si las miramos simplemente en pesos a hoy. Usted me corrige. El total de los hallazgos y lucros cesantes suman 8.5 billones de pesos. Esas cuentas no las debemos hacer con el dólar a 3.000. Deberíamos hacerlas con el dólar en su momento. Es decir, usted me corrige. Digamos que en el momento del desastre dejemos el dólar a 2.000 pesos o un poquito menos. ¿Quiere decir que estamos hablando de 4.000 millones de dólares?
No, mire, Julio, en primer lugar, en cuanto a los hallazgos en dólares, encontramos que son 800.317.806 dólares. En cuanto a los hallazgos en peso en esta primera auditoría, encontramos que son 535.195 pesos en dólares, en pesos. Entonces hacemos la conversión, eso lo llevamos a precios actuales, o lo estamos haciendo a precio de hoy. Entonces ahí encontramos los 930 millones de dólares, más el lucro cesante, que son 1.900 millones de dólares, porque esa cuenta hay que sacarla. Usted deja de funcionar una empresa y la entrega 27 meses después en una responsabilidad que va a tener, pues ahí hay un lucro cesante, un dinero que se dejó de percibir. Si esa empresa, si esa refinería comienza a funcionar en el 2013, en octubre del 2013, y no en octubre del 2015, o un poco más adelante, entonces pues encontramos de que hay un dinero que se deje percibir. Entonces esa conversión la hace, nosotros damos la cifra en dólares y la hace la Contraloría y la hace todo el mundo a precios de hoy.
Señor Contralor, qué pena cambiarle el tema, pero es que usted tiene el ojo puesto ya en Santa Marta, tiene un control, ordenó un control excepcional sobre las obras. La situación de Santa Marta, pues obviamente es menor, pero sí me gustaría, pues, abusando de su tiempo, porque a usted lo volveremos a ver en otra entrevista dentro de mucho tiempo, contarle de una información periodística que hemos recogido, y yo no sé qué tan actualizada la tiene el control excepcional que usted está haciendo en Santa Marta. Son las obras del alcalde Martínez y del alcalde Caicedo. Una mega biblioteca, todo lo inauguran, ¿no? 2015, Carlos Caicedo, 22.000 metros cuadrados, inversión inicial, 22.000 millones de pesos. Hoy la obra no pasa del 40%. Parque del Agua, de una ciudad que no tiene agua. Le metieron inicialmente 8.000, una adición de 4.000. La obra arrancó en 2015. Hoy, después de sobrecostos de 4.000 millones de pesos adicionales en una ciudad en donde solo el 65% tiene acceso al agua, el estado del parque en la actualidad es absolutamente penoso. Centros de salud en Santa Marta. El alcalde Caicedo inauguró en 2015 contrataciones por 1.100 millones para un centro de salud. Hoy el centro de salud de Taganga, pues, está en la absoluta ruina. Tenemos las fotos. El centro de salud de Mamatoco, 2 años después, está absolutamente caído. El Colegio Rodrigo de Bastidas, inversión de 12.000 millones de pesos en el 2015. Hoy las obras están totalmente paralizadas, casi 2 años después. Nadie responde. Y tal vez lo más increíble, la red de 46 parques de barrios. El alcalde Caicedo diseñó en 2015 una red por 76.000 millones de pesos para 46 parques. De los 46 parques solo se han entregado 18. Y el mobiliario no aparece, porque dicen las autoridades fue importado de Turquía, Canadá, Estados Unidos, y hay retrasos que llevan más de año y medio. Y nadie dice nada. Yo sé que esto para ustedes es un caramelo al lado del robo de Reficar, pero Santa Marta, Contralor, Santa Marta, con semejante pobreza, con semejante calamidad de agua, ¿cómo le parece este inventario?
Mire, Julio, esa es una situación que acaba de presentarse y que acaba de asumir la Contraloría General de la República, por solicitud de el Congreso de la República, y se ha determinado hacer un control excepcional. ¿En qué consiste este control? En que esos son dineros que debía haber vigilado y haber auditado la Contraloría de la ciudad de Santa Marta, el Contralor del municipio de Santa Marta, del distrito de Santa Marta. Entonces pide un control excepcional, la Contraloría lo desplaza, y con funcionarios de Bogotá desplazados de acá para mayor garantía, desde esta ciudad, estamos iniciando esa auditoría en la relación que usted está leyendo y que le está informando al país a través de este medio. Entonces vamos a trabajar sobre ese tema, ya arrancamos, y vamos a entregar esos resultados a la mayor brevedad sobre las auditorías que hay que hacerle a todas esas inversiones que se hicieron en la ciudad de Santa Marta por parte del gobierno distrital de esa capital.
Contralor, nuevamente gracias por lo que usted alcanza a hacer, por lo que puede hacer, las cifras que usted ya entregó y los responsables, entre otras, uno de los responsables sigue sin asistir a la fiscalía del escándalo de Bogotá, el caso de Conalvías y demás responsables de todo ese colapso de las obras de Bogotá. Ahora este trabajo sobre Reficar, que tal vez sería, pues, el hallazgo de la irregularidad más grande en la historia reciente de Colombia. Y pues estas otras arandelas que también su oficina atiende, como la tristeza de lo que está pasando con las obras inconclusas por las que nadie responde en Santa Marta. Por todo esto, Contralor, muchísimas gracias, mucho ánimo con un trabajo en el que a veces, pues, me imagino que causa frustración no ver a los responsables atendiendo, como en el caso de Reficar, que todos se lo estamos pasando a esa compañía CIB. Pero ese es su trabajo, hay que seguir. Muchas gracias, y como sé que no volveremos a hablar, feliz Navidad y feliz año, Contralor.
Bueno, Julio, igualmente, pero de pronto creo que hablamos antes. Un abrazo.
¿Eso quiere decir que habrá otra sorpresita o qué?
Bueno, ahí estamos en otros resultados. Han terminado las auditorías del segundo semestre y hay unas cosas para mostrar que la semana entrante, y en el informe que voy a hacer al país de mi gestión, pues ahí salen otras informaciones que voy a hacer públicas. El próximo viernes a las 8 de la mañana, pues estaré a través de la televisión oficial presentando este informe de mi gestión durante este año.
Estaremos pendientes, Contralor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Julio.
Entonces, Alberto, usted se levanta y dice, lista la reforma tributaria. Y dice uno, pues sí, más faltaba. Los expertos internacionales, el ministro, los asesores económicos, los observadores de las bancas como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, como el BID, como la CAF, coinciden en que necesitamos una reforma tributaria. Y ya pasó el primer round en el Congreso de la República, evacuaron 500 proposiciones y tendremos una reforma tributaria. Va a crecer el IVA, 3 puntos básicos, la tarifa del impuesto al valor agregado, pasa al 19%, vienen impuestos para muchísimos sectores, hay unos que lograron con su operación de lobby que no los tocaran, el caso de las azucaradas, en donde se mostró el poder de la influencia de un sector, pero bueno, eso quedará en la conciencia de los congresistas. Pero al final, Alberto, los colombianos el año entrante tendremos que meternos la mano al bolsillo por cuenta de la reforma tributaria, unos más, otros menos, y ojalá que los que no tienen pues no se vean afectados, porque sería injusto. Pero de otro lado, ¿cómo le parece el mapa de los robos en Colombia? O sea, ¿cuántas reformas tributarias hay en la conversación que acabamos de tener con el Contralor, Alberto?
Sí, es la parte más dolorosa de toda la situación que afecta al erario es la corrupción. Eso es algo que los colombianos no hemos podido evitar con las modificaciones que se han hecho. El propio Contralor acaba de decir que requiere la facultad de la llamada de atención, la de la advertencia, para que la Contraloría pueda tener una participación de impedir que se produzcan escándalos como el que acabamos de escuchar. Sin embargo, la Contraloría ha sido una de las instituciones que más se ha intentado modificar. El referéndum que se perdió en la administración del presidente Uribe tenía como propósito fortalecer una sola Contraloría, y eso no se logró. Y los intentos para fortalecer la Contraloría siempre tienen la discusión del pasado, en la que la propia Contraloría General tuvo las dificultades que se recuerdan durante unos periodos muy largos al convertirse en un poder burocrático desproporcionado, cosa que por fortuna se arregló. Hoy la Contraloría goza de un enorme prestigio. Tenemos un Contralor que está cumpliendo muy exitosamente en su labor de denunciar lo que ha encontrado. Pero es evidente que se necesita más para evitar la corrupción. Y creo que para muchos colombianos ese tema de la corrupción es el que más está afectando el proceso de paz y en general la tranquilidad de los colombianos. Hay una relación directa entre impunidad y corrupción. Mientras el delito de corrupción no sea controlable, pues habrá gente que utiliza el mecanismo porque saben que les produce más utilizar el sistema de echarle mano a los contratos de manera indebida que la cárcel que tienen que pagar o la sanción que se deriva de esa mala conducta. Por consiguiente, no hay la menor duda que Reficar se convierte en un punto de referencia para que los colombianos busquemos la manera de enfrentar la corrupción con éxito.
Y por lo que acabamos de escuchar, Alberto, es que el señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hace poco dijo que iba a extraditar a los corruptos. Pues con la colaboración de las autoridades de los Estados Unidos, encontró la fórmula para extraditarlos. ¿Por qué se van a producir esas extradiciones, Alberto? Precisamente porque la gente ya no aguanta más que no pase nada. Es que lo de Reficar y la lavada de manos de Ecopetrol y su junta directiva resulta inaceptable. ¿Qué va a hacer el fiscal general? Pues lo mismo con la corrupción de Bogotá. Es que no pasa nada. Es la embolatadera y la embolatadera de los juicios de los responsables. Y seguimos sin una respuesta al tremendo escándalo de corrupción de Bogotá. ¿Qué hizo el fiscal? Primera fase. Oficina Federal de los Estados Unidos. Cruzar información con los Estados Unidos y encontrar que el dinero de la corrupción pasó por los Estados Unidos. Alberto, la W está en capacidad de adelantar que muy pronto conoceremos las 6 primeras extradiciones de los responsables del colapso de Bogotá. Incluyen figuras muy importantes e intocables de la política colombiana y los famosos abogados contratistas. Serán los 6 primeros extraditados. Un hecho sin precedentes, precisamente para enviar mensajes a ver si de alguna manera podemos detener el cáncer que carcome a Colombia, que es lo que acabamos de escuchar, la corrupción. Aquí un ejemplo grande, Reficar. Este es uno chiquito, pero igual, de miles de millones de pesos en una ciudad que no tiene agua. Santa Marta, capital del departamento de Magdalena, golpeado departamento por la parapolítica, con escasa representación en el Congreso por lo mismo. Pues, ¿qué hemos descubierto con Catherine? La documentación de lo que ha pasado con la mega biblioteca, con el Parque del Agua, con los centros de salud de Taganga, Centro de Salud de Mamatoco, el Colegio Rodrigo de Bastidas y el escándalo de la red de 46 parques de barrios. Ahí hay millones de miles que se fueron a la caneca o no sé a dónde más. Caterín, su invitado.
Claro que sí, Julio. Le cuento que hay una preocupación latente en los samarios debido a que muchas de las obras que se iniciaron en la administración de Carlos